En los títulos lo enviaron a prisión a Cristian Alanís, acusado por el femicidio de Laura Godoy en Tilizarao. Vamos a hablar con el abogado de Alanís, el doctor Bautista Rivadera, a quien ya tenemos en línea. Doctor, buen día. Jorge Poder, María Laura Ramírez, El Chueco Paz en Radio La Red. Los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, chicos, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, doctor, la jueza determinó ayer la prisión preventiva de su defendido.
Así es, en el día de ayer la jueza de grado, la doctora Patricia Beso, que entiende la causa, resolvió la situación procesal de mi defendido y dictándole la prisión preventiva por imputación de homicidio doblemente calificado por el vínculo que mantuvo con la víctima y por la figura de femicidio, y que con dicha decisión yo obviamente discrepo fuertemente con la decisión de la jueza.
¿Por qué, doctor?
Y porque se llevaron a cabo ciertas irregularidades, más allá de que los fundamentos vertidos por la jueza en el auto de procesamiento no son suficientes para dictar un procesamiento en perjuicio de mi defendida. Pero hay ciertas irregularidades que yo como defensor no pude dejar de advertir. A ver, ¿por qué digo esto? El día, si mal no recuerdo, que fue el 30 de julio, donde tuvimos la indagatoria de Alanís, y es allí donde comienza lo que sería la etapa penal preparatoria. Yo como defensor solicito los 8 días de prórroga que me corresponden a mí por la condición provincial, ¿no es cierto?, que son esos 8 días, a los fines de garantía de la defensa, para que se lleve a cabo la producción de prueba correspondiente para demostrar, ¿no es cierto?, la inocencia de la persona que se encuentra siendo investigada por un delito, que en este caso Alanís. Bien, una vez llevado a cabo el indagatorio, yo solicitando los 8 días de prórroga correspondientes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y por 5 días, ¿sí?, el juzgado paralizó prácticamente la causa. A ver, porque el día viernes 30 se toma la indagatoria, se toman unas testimoniales en su misma mañana, que son, fueron de familiares de la víctima, conocidas de la víctima y unas policías de entrenamiento, fueron en total creo que 7 testimoniales, y después 5 días posteriores la causa quedó paralizada, ¿sí? Obviamente durante esos 5 días el juzgado la obligación de llevar a cabo la producción de pruebas del sumario policial. O sea, lo que el sumario policial es la recolección de testigos que hizo la policía, la recolección de elementos de interés de la causa, para que después oportunamente sean producidos en lo que es la en sede judicial. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, el día miércoles, habiendo advertido yo como defensor de que por 5 días la causa no se estaba movilizando y que había un montón de testigos que eran de interés, ¿no es cierto?, para mí como defensor, que la jueza escuche, y yo inmediatamente les mando un pronto despacho. El pronto despacho es la potestad que tenemos los letrados de mandar al juzgado solicitando el trabajo de medidas urgentes a los solicitados, ¿no es cierto?, bajo procedimiento de que el juez que entiende la causa pierde la jurisdicción, ¿sí? Es decir que la causa pase a entenderla otro juez, y es decir, en este caso el doctor Pintos, que reside en la localidad de Mar. Por suerte la jueza contestó rápido al pedido de la defensa y al otro día, o sea, jueves y viernes, se tomaron varios testimoniales los cuales eran de interés para mí. Pero no es lo mismo, a ver, porque se hizo en 2 días, ¿no es cierto?, lo que debió haberse hecho en 8 días. Entonces, a mí se me restringió muchísimo los tiempos para llevar a cabo mi trabajo como defensor.
Claro.
Pero yo el viernes también en un día apurada, sinceramente, porque la jueza el día sábado, el otro día resolvía, y no es lo mismo que yo lo hubiese planteado, por ejemplo, el día martes o miércoles, yo contaba con mucho más tiempo. Y esto no puede dejarse pasar por alto, porque es algo que atenta fuertemente con lo que son principios y garantías que tiene la persona que está siendo investigada por un delito.
Claro. Claro. Doctor, con respecto a la decisión de la prisión preventiva, esto en general, ¿por qué se decide? Y en particular en el caso de su defendido, ¿qué dijo la jueza? ¿Por qué decidió la prisión preventiva?
La jueza adoptó la prisión preventiva en función de la figura penal que le está atribuyendo. Ahora estamos hablando de un homicidio doblemente calificado. Un homicidio es un delito que tiene, en principio, la prisión de reclusión perpetua. Las prisiones preventivas, que son medidas coercitivas y preventivas, se determinan tanto en razón del delito, de la naturaleza del delito que está siendo investigado,
claro,
como unos delitos más graves del Código Penal, y en razón también de asegurarle a la justicia el sujeto que está siendo investigado no evada actos de la justicia, no entorpezca el proceso. Uh-huh. El fundamento básico de la doctora es justamente por las calificantes que tiene, ¿no es cierto?, la figura de omisión en este caso, y estamos hablando de un delito que puede ser aplicable a la prisión perpetua.
Uh-huh. Claro. Doctor, yo sé que esto quizás en lo judicial no se ha tenido en cuenta, pero su defendido dijo a los policías que sí, que él había cometido el crimen, ¿o no fue así?
Eso es un tema, me preguntaron a mí el primer día que intervine en la causa. Recuerdo que me increparon, estaba entrando a tribunales, fue lo primero que me preguntaron, y cuando yo ni siquiera había tenido vista total de la causa, y lo he dejado aclarado ya en algunos medios, uh-huh. Eso es falso. Y eso en ningún momento mi defendido lo dijo. Uh-huh. Porque el sumario policial, donde están recolectadas las testimoniales del policial, ¿no es cierto?, no consta ninguna declaración de mi defendido donde el mismo se haya autoincriminado. Uh-huh. Si él fue como testigo ofrecido oportunamente, o citado por la policía, mejor dicho, pero en ningún momento de su declaración dice que o reconoce el hecho, se autoincrimina, bajo ninguna circunstancia. Uh-huh. Pero eso lo descarto absolutamente.
Uh-huh. Él ya tenía denuncias previas de parte de Laura. ¿Cuánto complican a Cristian estas denuncias?
Claro, él tenía una denuncia realizada en los primeros días del mes de julio del corriente año, ¿sí? Era una denuncia que realizó la víctima en contra de mi defendido. Pero a ver, esas denuncias, ¿no es cierto?, quedan básicamente en la nada. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la persona, estamos hablando de cualquier persona, no hablamos puntualmente de la víctima, hablamos de una persona de sexo femenino o masculino, lleva a cabo una denuncia de violencia de género en el juzgado de violencia, la justicia tiene, ¿no es cierto?, como medida, como primera medida, imponer uno que es una prohibición de acercamiento. Uh-huh. Digo, esto es una medida preventiva. Se lleva a cabo lo que es la investigación de esa denuncia con lo que, por ejemplo, son pericias psicológicas o psiquiátricas, sí. ¿No? Que en la denuncia que realizó la víctima, esas medidas probatorias no se realizaron para determinar quién de las dos partes era, por así decir, la agresiva en la relación, o la abusadora, o la manipuladora. Uh-huh. Y a su vez, la prohibición de acercamiento no era únicamente de Alanis hacia la señora Godoy, sino era recíproca, era también de la señora Godoy hacia Alanis. Me explico, más allá de que la víctima haya hecho la denuncia. Entonces, lo perjudica en el sentido de que al momento en que la... Es muy largo de explicar, perdón, eso es muy extenso, pero para que
quede claro, otras
cosas, a veces tengo que aclarar. Al momento en que la policía recolecta testimoniales para, bueno, tratar de esclarecer el hecho, amigas y conocidas de la víctima mencionan, ¿no es cierto?, respecto a las relaciones que tenía la señora Godoy, uh-huh. que con Alanis tenía una relación conflictiva, ¿sí? Pero no es únicamente Alanis a quien se menciona como pareja conflictiva. A ver, se mencionaron dos o tres personas, dichos por las propias amigas y conocidas de la víctima, sí. que con la señora Godoy también tenía problemas. Más, una expareja antes de Alanis había querido atentar contra su vida con un cuchillo. Uh-huh. Entonces, yo me pregunté como defensor de un primer momento cuando estoy viendo toda la prueba que había y por qué se lo está vinculando únicamente a mi defendido cuando hay personas anteriores al mismo que han llevado en contra de la señora Godoy actitudes mucho peores y mucho más agresivas, ¿sí? Entonces, a mí eso es lo que a mí me generó mucho ruido en lo que es investigación, porque desde el primer momento pareciera que el juzgado sabía qué es lo que iba a hacer con el defendido más allá de lo que yo haga como defensor posteriormente.
Uh-huh. Doctor, le consulto un poco fuera de este caso en particular, que es obviamente que se lleva a todos los spotlight, ¿no? De la noticia en el mainstream hoy. Pero,
sí, claro, un tema sensible aparte.
Claro, es un tema que está en boga, por supuesto, pero esta modificación en la que se está trabajando del sistema inquisitorio al sistema acusatorio en lo procesal, judicial y penal también, ¿modificará un poco también el accionar de los letrados y, por supuesto, también de su señoría, quien intervenga en cada una de las causas? ¿Lo ve así realmente, que pueda ser de aplicación real, o va a ser un poco utópico?
Gracias. Mira, has tocado un tema sumamente sensible. La verdad, si yo, como en la mayoría de las causas, como asumo el rol de defensor, yo espero que se lleve a cabo este sistema, porque justamente es para garantizar los derechos constitucionales de las personas que están siendo investigadas por un delito. A ver, el Estado creo que tiene que contar con muchísimos recursos para aplicar de manera efectiva este sistema. Tienen que nombrarse muchísimos fiscales, ¿no es cierto? Ya no podemos contar con un solo fiscal por jurisdicción. Entonces, tiene que haber un fiscal en cada comisaría, en cada barrio. Lo veo un poco utópico, pero la verdad no pierdo la esperanza que se aplique. Cambiaría fuertemente lo que es el rol, aparte de los letrados, en el sentido de que, imagínate, con este sistema inquisitivo que estamos teniendo mixto, vendría a ser, uno como defensor actúa contra el Poder Judicial, contra el fiscal y contra la policía. ¿Me explico? Entonces, uno cuenta con muy pocas herramientas al momento de asumir una defensa. Como fue en este caso, claramente, saliendo en relación a la que estamos hablando. Yo, el momento que asumo, ya la jueza tenía el expediente, el fiscal tenía el expediente y la policía ya tenía también el expediente. Entonces, yo tomo intervención posterior a se llevó a cabo la investigación y estoy en una desigualdad de condiciones. No es lo mismo que en un sistema adversarial contemos con un defensor, con un fiscal, que cada uno cuente con un liderazgo policial otorgado por la policía, y con un juez de garantía que únicamente se limite a garantizar justamente para la redundancia, las garantías para la persona que está siendo investigada. Es una situación más equitativa, por así decirlo. Yo la verdad que espero que se aplique, porque bajo este sistema estamos en riesgo, ¿sí? Porque se corre el riesgo de mandar personas de privar a la persona de libertad inocente. Yo creo, si te lo digo como medida para, como una opinión personal, me parece que la justicia, para dar respuestas a la sociedad de manera apresurada, ¿sí?, toma decisiones que pueden ser bastante cuestionables, como en este caso, por ejemplo.
Bien. Doctor, un gusto saludarlo. María Laura le habla.
Hola, María Laura, un gusto.
Recién escuchaba atentamente lo que usted hablaba respecto de algunos comentarios o algunas declaraciones respecto de parejas anteriores que había tenido la señora Godoy. Yo quiero preguntarle esto. ¿Su defendido en algún momento le manifestó a usted que él había recibido agresiones por parte de la víctima o realizó él algún tipo de denuncia o de exposición al respecto?
Mira, me encantaría responderte eso, pero la verdad que hay ciertas cuestiones reservadas a la causa y me parece que más allá de que sea defensor por respecto a la víctima, la víctima de la familia, no corresponde que la públicamente, así que me reservo.
Bueno. Doctor, ¿cómo seguir ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar?
Los siguientes pasos a dar, esperamos que ya consiguen una travesura electrónica sobre el secretario de la juez, que ha salido el día domingo, lo cual después se incurrió en un error, no sé qué pasa, las cuestiones fuertemente, porque fue fuera de plazo la decisión de la juez, que está otra situación de un defendido, y la recibió el domingo, por lo que en ese sentido pasó. El domingo de la madrugada es una manera ilegal. Yo planteé una desforma en caso de eso, que eso no es una cuestión nada. Al margen de eso, espero que me notifiquen en el día de fecha y con el recurso de apelación correspondiente para no dejar la decisión de la fuerza de inscripción firme para que sea resuelto nuevamente en casa.
Perdón, sí. Que vuelva sobre esto, doctor, dice que estuvo detenido ilegalmente. Esto es grave, digo.
Muy grave. Porque la gente tenía el sábado, presente como vencimiento para resolver la situación respecto al año. Y el sábado el mismo prestó declaración de datos. Después estuvo todo el sábado de las elecciones hasta las 12 de la noche. Pasaba las 12 de la noche, el defendido seguía detenido. Sin haberse resuelto su situación procesal, ya estábamos hablando ahí, conforme la normativa vigente, de una detención ilegal. Entonces yo este domingo, una de la madrugada, interpongo lo que se llama un habeas corpus. El habeas corpus es un recurso, ¿no es cierto?, los fines de dar la libertad a una persona de manera inmediata cuando está siendo detenida de manera ilegal. Nuestro código de procedimiento criminal es muy claro, dice cuándo procede el recurso de habeas corpus y es cuándo el juez de instrucción no ha resuelto la situación procesal de la persona que se encuentra investigada en el plazo determinado. Nuestra constitución provincial dice que el plazo máximo son 8 días. Y la jueza excedió ese plazo y resolvió al otro día de la mañana. Y más allá que ha sido un corto plazo, es una de las inducción de que no se han respetado las garantías condicionales de la defendida bajo ningún punto en este proceso.
Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, ha sido muy amable, gracias.
No, por favor, un saludo grande.
Gracias. Gracias, hasta la próxima. Ahí estábamos hablando con el doctor Bautista Rivadera, él es abogado de Cristian Alanis, que fue enviado a la cárcel por el femicidio de Laura Godoy en Tilizarao, denunciando el doctor irregularidades llamativas, ¿no? En el proceso. Bueno,